El siguiente programa llega a usted con el patrocinio de Arte y Cultura, del Centro Ricardo B. Salinas Pliego.
A pie de página.
Amigas y amigos lectores, bienvenidos al programa de novedades editoriales del Instituto Mexicano de la Radio. Gloria Gervitz es el nombre de una de las escritoras más intensas, originales y profundas de la literatura mexicana, autora de un gran poema escrito a lo largo de 45 años, entre 1976 y 2020. Gloria Gervitz pulió a lo largo de casi medio siglo una sola obra que fue creciendo, depurándose, llegando cada vez más profundamente y que ocupó toda su vida adulta. El poema, titulado Migraciones, ha sido editado en diversas ocasiones, siempre con cambios pequeños y grandes, y es hasta ahora cuando lo hace bajo el sello de la editorial Mangos de Hacha y de la Universidad Iberoamericana, es que conoce por fin su edición definitiva. Aparecida originalmente bajo el sello de la editorial Libros de la Resistencia de Edmundo Garrido, la magna edición final de Migraciones de Gloria Gervitz aparece en México respondiendo con ello a una necesidad y a una urgencia, tal como son explicadas por la poeta y editora Tania Favela Bustillo. Necesidad, porque es uno de los mejores poemas escritos entre el siglo XX y XXI en México, y urgencia por la imposibilidad de conseguir esta versión en nuestro país. Ella misma, Tania Favela, ha aceptado conversar conmigo y con ustedes y me acompaña ya delante de los micrófonos de este programa. Como ustedes pueden ver, esta emisión de A Pie de Página va a estar particularmente interesante, así que los invitamos a que conversen con nosotros. Este programa es grabado, pero estamos como siempre pendientes en vivo y en directo de sus mensajes a través de internet. Para ello ponemos a su disposición las redes sociales de este programa, A Pie de Página en Facebook y arroba Pie de Página y Mer en el ex Twitter.
El Instituto Mexicano de la Radio presenta A Pie de Página, novedades editoriales desenfadadas con Fernando Fernández. A Pie de Página.
Tania Favela, qué gran gusto recibirte delante de los micrófonos de este programa. Te mando un abrazo muy afectuoso y te damos la bienvenida a nuestro programa. Gracias por aceptar con nosotros este mediodía.
Muchísimas gracias a ti, Fernando. Al contrario, gracias por la invitación para hablar de Migraciones de Gervitz. Yo estoy muy contenta y agradecida de estar aquí.
Siempre nos gusta empezar en este programa con la idea de que pueda quienes nos sintonizan, que nadie se sienta ajeno a esta charla. Nos gusta empezar muy por lo primero que se pregunta, ¿no? Yo te cuestionaría a ti, ¿cómo es que presentas a Gloria Gervitz frente a un público que nunca ha escuchado su nombre?
Ya, bueno, pues la presentaría un poco, ¿no? Diciendo lo que tú ya dijiste, ¿no? Es decir, creo que, bueno, pues que Gloria es un caso muy particular, ¿no? Dentro de la poesía mexicana, ¿no? Es una poeta muy importante, ganó en el 2019, ¿no? El premio de poesía Pablo Neruda, ¿no? Que es uno de los premios importantísimos para la poesía, pero es bastante desconocida en México, ¿no? Entonces, eso a mí, pues, me llama la atención, ¿no? Entonces, yo siempre que hablo de Gervitz pongo como que eso sobre la mesa, ¿no? Porque es una poeta que desde mi punto de vista, ¿no? Hizo algo muy difícil, ¿no? Que es lo que tú acabas de mencionar, ¿no? Un libro vida, ¿no? Es decir, un libro que la llevó, la escritura de este libro, pues 44 años de su vida, 45 años de su vida, y es realmente un poema vida, ¿no? Es decir, que tiene que ver con mil temas distintos, ¿no? Que de alguna manera abarca cuestiones incluso autobiográficas de sus abuelos, ¿no? Venidos de Ucrania, pero que también tiene que ver finalmente con sus preocupaciones poéticas, con su manera de entender la poesía, la vida. Entonces, bueno, yo creo que es un poema, fundador, fundamental, ¿no? Para la poesía mexicana y bueno, yo espero que poco a poco Gloria sea cada vez más leída, ¿no? En su propio país, ¿no? Porque, digo, como poeta ha tenido reconocimiento, como te digo, fuera y, bueno, su poema, y eso siempre lo digo cuando hablo de Gloria porque me parece impresionante, ¿no? Tiene por lo menos 12 traducciones, ¿no? A diferentes lenguas, ¿no? O sea, desde el polaco, sueco, danés, ruso, italiano, árabe, griego, ¿no? Y puedo seguir la lista, ¿no? Entonces, bueno, pienso que, ¿no? Es una figura bien importante para la cultura mexicana, ¿no?
Antes de preguntarte por la naturaleza del poema, un poco, bueno, preguntarte si nos puedes decir un poco más a detalle de qué se trata el poema. ¿Y dónde está el encanto de la poesía de Gloria Gervitz? Me gustaría preguntarte, ¿por qué te parece que es tan desconocida en México cuando es tan conocida en tantos lugares del mundo y ha sido tantas veces traducida?
Pues mira, tú sabes que las cosas de la cultura son muy misteriosas, ¿no? Es decir, no sé si quizás porque Gloria siempre estuvo un poco como más al margen, ¿no? No sé, pensarlo así, ¿no? Es decir, estuvo como más al margen, ¿no? De la cultura mexicana, no sé si eso tenga que ver, ¿no? No sé si también quizás porque... pues porque es un poema difícil de atrapar, ¿no? También en el sentido de que, bueno, ella empezó a publicarlo, como tú dijiste, en el 76, ¿no? Que publicó una primera versión, ¿no? Que en ese momento se llamaba Fragmento de Ventana. Se llamaba Shaharit, disculpa. Y ya después publicó otra versión, Fragmento de Ventana, y luego publicó otra versión. Es decir, quizás esta idea de ir publicando, o sea, sin saber ella quizás también, ¿no? De ir publicando poco a poco este poema que parecía ser el mismo, pero que no se sabía, pues la hizo como difícil de atrapar, ¿no? O sea, como que no es lo mismo publicar un libro y decir, bueno, ya, este es el primer libro, viene el segundo, ¿no? Y como que la crítica, ¿no? Se siente como más estable, ¿no? Yo siento que un poco la trayectoria de Gloria, como, o sea, su trayectoria escritural es como poco fácil de atrapar, poco estable, ¿no? Ya ahora, ya que tenemos el poema listo, ya que tenemos el poema completo, pues ya uno puede pensarlo desde sus inicios, ¿no? No sé si eso tenga que ver, ¿no? No sé si también achacarle que es mujer, ¿no? Para estar en esta cuestión de que de pronto, pero pues tampoco sé, porque otras mujeres de su generación, o más grandes, o más chicas, pues sí han estado de alguna manera más en el centro que ella, ¿no? Entonces no sé si eso sea un motivo.
Me imagino que habría un desinterés claro en ella en figurar, ¿no? En estar en la primera línea de fuego, en colaborar aquí y allá. Es decir, no creo que hubiera ese nerviosismo suyo, ¿no? Parecería que sí es una mujer muy concentrada en su vida y muy concentrada en su obra. ¿Qué podrías contarnos, Tania, para poner ya un punto final a la primera parte de la charla que tiene que ver un poco con ella y con su persona? ¿Qué destacarías de su vida? ¿Hay algún asunto interesante que vale la pena señalar? Pienso, por ejemplo, en lo que ya mencionaste tú respecto a que son ucranianos emigrados a México. ¿Hay algún asunto de su vida antes de llegar a México, de la familia o de ella en el país, que valga la pena resaltar con la idea de ver al trasluz, con la idea de ver de mejor manera su obra poética, su libro Migraciones?
Bueno, mira, una cosa interesante de Gloria es que ella prácticamente no le gustaba hablar de su vida. Que eso es muy interesante, ¿no? Porque un poco la idea de Gloria era... lo importante no es la poeta, sino el poema, ¿no? Y eso es quizás algo que de pronto rompe con cuestiones que hoy están muy en boga, ¿no? También la idea como, por ejemplo, de la visibilidad, ¿no? De pronto sabemos más de la vida de los poetas, ¿no? Que de la obra de los poetas, ¿no? O sea, tenemos mucho más la imagen del poeta, su vida, que el propio poema como tal, ¿no? Sin embargo, bueno, obviamente la vida de Gloria es importante y en muchos sentidos esa vida de Gloria está dentro del poema de Migraciones, ¿no? Como tú decías, la migración de sus abuelos, ¿no? Paternos, ¿no? De Ucrania, el papá tenía 7 años cuando llega a México, obviamente ya Gloria nace acá, el padre se casa con una muchacha poblana, pero que también era hija de una judía, ¿no? Gloria va a escuelas judías también, aprende un poco de yiddish. Digo, creo que eso es importante para entender Migraciones, porque aunque no creo que sea un poema judío, ¿no? En el sentido de que de alguna manera tenga ese discurso, sí tiene pues una impronta que tiene que ver con esa cultura, que pues finalmente no es parte de la propia Gloria Hurwitz. De su vida importante, bueno, pues decir que Gloria estudió en la Universidad Iberoamericana, ¿no? Que fue uno de los motivos bien, bien importantes por los que dijimos, bueno, tiene que salir en la Ibero este libro, junto con Mangos de Hacha, porque ella estudió aquí Historia del Arte, y creo que eso también es importante, ¿no? Porque yo creo que no he conocido a nadie que se preocupara más por la cuestión estética que Gloria Hurwitz. O sea, en su forma de vestir, en su manera de adornar su casa y en su poema, ¿no? Ya lo leíste, ya lo viste, ya lo conocías, obviamente. El diseño mismo del poema de Gloria, ¿no? Tiene que ver con algo súper visual. Otra cosa quizás por ahí interesante es que ella empieza a escribir tarde. O sea, no es una poeta que escriba muy jovencita, ¿no? Es decir, ella empieza a escribir en los 20 altos, va a un taller de poesía, ¿no?, de la UNAM, en donde estaba David Huerta, en donde estaba Marco Antonio Campos, Víctor Manuel Toledo y Eduardo Santos. Ella estuvo en ese taller de la UNAM, que creo que se fundó en 1967. Ella llegó ahí en el 71 y dice que cuando les enseñó sus poemas se los destrozaron. Sí. Y que ella dijo, pues sí, tienen razón, ¿no? Entonces, que a partir de ahí se puso a leer, ¿no? Entonces, bueno, eso, y leyó como loca, ¿no? Leyó muchísimo y ya, ¿no? Hasta el 76 fue que ya se animó, ¿no?, de alguna forma como a presentar lo que hasta entonces había estado escribiendo, que fue este plaquet de 19 páginas llamado Shaharit.
No es, sé, el ¿no? origen, es el origen, es el origen del poema.
Migraciones. Amigas y amigos lectores, estamos conversando con la poeta y editora Tania Favela. El pretexto de esta charla nos lo ha dado la edición definitiva del gran poema Migraciones, escrito entre 1976 y 2020 de la poeta mexicana Gloria Gervitz. Esta es una conversación grabada, pero estamos, como siempre, muy pendientes de sus mensajes, de sus sugerencias, de sus preguntas a través de nuestras redes sociales, aquellas que ustedes ya conocen, a pie de página en Facebook y arroba pie de página y Mer en Twitter. Tania, leo que los últimos 10 años de su vida, Gloria Gervitz, o Gervitz, como pronunciaba ella y pronuncias tú, los pasó en San Diego, en los Estados Unidos. Antes ya de entrar de cuerpo entero en el poema y en esta magna edición definitiva de su poema, ¿podrías contarnos qué fue de Gloria Gervitz en los últimos años de su vida? ¿A qué se fue a los Estados Unidos? ¿Qué hizo allá durante la última década de su vida?
Bueno, sí, ella se fue a Estados Unidos porque se enamoró, sí, ¿no? Y finalmente se casó, ¿no?, allá con Abraham, que pues ahora es su viudo, ¿verdad? Y realmente se fue por eso, ¿no? O sea, Gloria era una persona muy pasional, ¿no? Así como de impulsos muy fuertes, vendió su casa, abandonó todo y se fue a Estados Unidos. Y esos años que pasó en Estados Unidos, pues los pasó realmente muy aislada, es decir, tampoco estuvo como actuando, ¿no?, dentro de la cultura de San Diego, ¿no?, ni buscando, lo que tú dices es cierto, ¿no? Ella no buscaba realmente, ay, voy a hacer una lectura acá, voy a hacer presentaciones acá, voy a dar una conferencia acá. No, ella se la pasó en su casa, ¿no?, escribiendo, pero también ya en esta época, y creo que eso fue una cosa bonita para cerrar su existencia, se la pasó mucho viendo las traducciones que estaban haciendo de Migraciones, ¿no? O sea, mucho de su tiempo lo dedicó a hablar con los traductores, porque claro que Migraciones tiene como cualquier traducción, pero quizás bastante más porque hay cosas como muy localizadas del habla del mexicano, ¿no? Entonces se la pasó de alguna manera como con sus traductores, viendo las traducciones, puliendo y tal, ¿no? O sea, un poco eso es lo que hizo ahí Gloria, sí.
Entremos, si te parece, finalmente, Tania, en las páginas de Migraciones. Me gustaría preguntarte en términos muy generales, ¿de qué va el poema, ¿no? ¿De qué se trata? ¿Qué es lo que reúne? Yo sé que pues, es muy difícil un poema de 270 páginas que ha sido producto de una escritura de 45 años. Pues es muy difícil de un plumazo en un solo párrafo decir un poco cuál es la esencia de una obra de esta naturaleza. Pero a lo mejor podrías, pensando en quienes nos escuchan, en las amigas y los amigos lectores que pueden sentir la tentación de acercarse a conocer esta obra única en la poesía mexicana, insólita, obra de una mujer muy sensible, muy particular, inteligentísima. Si nos das algún tipo de asidero que nos pueda ayudar, sobre todo con la idea de entrar por vez primera en las páginas de Migraciones.
Sí, pues sí, como dices, bueno, a ver, el poema de Gloria, yo creo que tiene como muchas entradas distintas, ¿no? Es decir, también si pensamos que es un poema que está hecho a lo largo de 44 años, pues también tiene muchos tonos distintos, ¿no? Porque tiene que ver, pues en principio con una Gloria joven, después una Gloria madura y después una Gloria vieja, ¿no? O sea, ya mayor por lo menos, ¿no? Entonces, bueno, pues es un poema en donde la vida, de alguna manera, está puesta en el centro, ¿no? Y quizás como un acercamiento, como lo que tú me estás diciendo, como lo que me estás pidiendo, podría ser. El poema es una especie como de gran pregunta, ¿no? De hecho, el poema tiene, a lo largo de estas 200 y cacho páginas, tiene 197 preguntas, ¿no? Eso llama mucho la atención, ¿no? Y quizás, ¿no?, son preguntas que de alguna manera todo el tiempo están girando en torno a la gran pregunta, ¿no? O sea, ¿quién soy? quién soy y en dónde estoy. Entonces, en ese sentido, ¿no? Es un poema lírico, muy introspectivo, ¿no? Que tiene que ver con cuestiones, es decir, tiene que ver con la madre, tiene que ver con la abuela, tiene que ver con el perdón, tiene que ver con la culpa, tiene que ver con la búsqueda, tiene que ver también con la plegaria. En muchos momentos tiene que ver también con el miedo, con el atreverse, con el arriesgarse. Y hay evidentemente también todo un planteamiento a lo largo del poema de lo que es la poesía, ¿no? O sea, no sé, en el centro está todo el tiempo también la reflexión sobre la palabra, ¿no? Es decir, ¿no? ¿Cuál es la palabra, ¿no? O de la voz, ¿no? ¿Qué voces escucho y desde qué voces escribo, ¿no? Porque es un poema individual, pero al mismo tiempo es un poema colectivo, ¿no? Un poco en el sentido, y ahí también estarían las migraciones, ¿no? De que Gloria trae, ¿no? Otras voces al poema, ¿no? No solamente su voz, ¿no? Sino que trae la voz de la madre, de la abuela y de otras tantas mujeres, ¿no? Que de alguna manera, pues tuvieron que dejar su lugar, huyendo por diferentes circunstancias, para irse a lugares completamente desconocidos, ¿no? Entonces, esa cuestión de la errancia, ¿no? Real, ¿no? Que tiene que ver con cuestiones históricas, pero también con la errancia casi, casi también como espiritual, ¿no? Es decir, de esa búsqueda o existencial, ¿no? Entonces, creo que es un poema muy abierto y que le puede pegar, ¿no? A cualquiera, ¿no? Hombre, mujer, joven, mayor, etc. No sé si más o menos te respondo.
Perfectamente, por supuesto que sí. Ella es Tania Favela, amigas y amigos lectores, poeta y editora. Ella, pues, es uno de los responsables de esta magna edición definitiva de una de las obras capitales de la poesía mexicana de las últimas décadas. El libro se llama Migraciones, lleva el subtítulo Poema 1976-2020 de Gloria Gervitz. El libro aparece bajo el sello de la prestigiosa editorial dedicada a temas poéticos Mangos de Hacha y de la Universidad Iberoamericana. Esta es una conversación grabada, pero estamos como siempre pendientes de sus comentarios, de sus preguntas, de sus sugerencias a través de nuestras redes sociales, las que ustedes ya conocen, A Pie de Página en Facebook y arroba Pie de Página Imer en ex Twitter. Siempre nos gusta también en el programa dar algo para que se escuche, algo para que la gente, como si estuviéramos en una tienda de telas, algo para palpar el género, ¿no? De la tela de la que estamos hablando, del texto, literalmente, del que estamos hablando. Y comentas tú en la directa, clara, perfecta nota la edición que acompaña esta edición de Mangos de Hacha y de la Universidad Iberoamericana. Tú comentas que todo comienza a partir de un verso que Gloria Gervitz se atrevió, dices tú, o dijo ella, a escribir en un cuaderno, un verso que es el verso con el que abre el poema, un verso que contiene la palabra Migraciones, que es el nombre, es la palabra que da título al gran poema. Me gustaría un poco preguntarte qué sugiere en ti, y también lo lanzo naturalmente a las amigas y los amigos lectores que nos escuchan, que van en el tráfico, que nos escuchan plácidamente en sus casas. ¿Qué quiere decir? ¿Qué te dice a ti? ¿Dónde está la sugerencia, la riqueza de ese primer verso que me permito leer? Dice, en las migraciones de los claveles rojos donde revientan cantos de aves picudas. ¿Qué te dice a ti y qué dice del poema, la primera línea del poema, del gran poema de Gloria Gervitz, Migraciones?
Bueno, pues una pregunta compleja, ¿no? Porque la misma Gloria decía que siempre le quedó ese verso como oscuro, ¿no? Es decir, y que justamente por eso pues no se animaba a escribirlo, ¿no? Y que de pronto cuando ya se animó a escribirlo, pues ya, ¿no? Finalmente, ¿no? Empezó como una llave que se abre, ¿no? A fluir el poema, ¿no? Pero a mí, ¿no? Pues de entrada me da varias cosas, ¿no? Pues de entrada me da, como tú dices, la palabra migraciones, ¿no? Es decir, me da también los cantos que revientan, ¿no? Porque, bueno, la poesía, pues, finalmente ha estado relacionada con el canto, ¿no? ¿No? Con la voz, ¿no? El pájaro, ¿no? Ha sido como una figura importantísima, ¿no? Dentro de la tradición poética milenaria, ¿no? Entonces, esta idea de empezar con estos cantos que revientan, con estos claveles rojos, que Migración está lleno de flores y de olores, ¿no? Es decir, es un poema largo, de larguísimo aliento, que dispara muchas cosas hacia los sentidos, ¿no? Pero creo que, sobre todo, el olor, ¿no? Y el color, ¿no? Que de alguna manera inundan, ¿no? En muchos momentos Migraciones. Y también hay algo como explosivo, ¿no? En ese primer arranque, ¿no? Que de alguna manera, pues también está en todo el poema, o por lo menos en una primera parte, ¿no? En el arranque de Migraciones, que es como muy rápido, muy veloz, muy dinámico, ¿no? Para después ya ir, ¿no? A momentos como mucho más silenciosos, mucho más espaciados y también mucho más vacíos, ¿no?
Entonces, se puede decir. Eso. Puede decirse, Tania, que en este extenso poema, ya lo decíamos, de 260 páginas, ¿está clara la estructura de lo que ocurre ahí? ¿O cómo es que está armado, digamos, este poema Migraciones de Gloria Gervitz?
Sí. Bueno, mira, en realidad este poema, antes de que Gloria quitara todas las partes, ¿no? Este poema tenía 7 partes conocidas. 7 partes conocidas con sus epígrafes, ¿no? Y en muchos momentos también con sus dedicatorias. Y fue justamente como alrededor del 2016, ¿no? Que Gloria decide quitar todas esas partes, ¿no? Y unificarlo. Entonces, en realidad, ¿no? Pues sí hay una estructura, ¿no? Nada más que es una estructura que después Gloria borró. A la hora de unificar, ¿no? Ya no están las partes, ¿no? Y lo que queda, pues es un poema de larguísimo aliento, ¿no? Sin ningún tipo de separación, ¿no? Entre una parte y otra, ¿no? Pero creo que más bien Gloria hizo la estructura antes, ¿no? Y ya que no necesitaba de alguna manera de esas partes, ¿no? Entonces, pues ya como que ella decía, dejé volar al poema, ¿no? Pero bueno, es decir, hay en ese sentido, pues sí, ¿no? Una especie como de columna, ¿no? Vertebral, ¿no? Que ya no vemos porque ya no está ahí, pero que si alguien tiene curiosidad, pues puede ir a ediciones anteriores, ¿no? Y ver un poco, ¿no? Esas partes, esos fragmentos, ¿no? Y compararlas ya con esta última versión, ¿no? Ya mucho más libre, ¿no?
Desde luego, acudir a la historia del poema, tema fascinante para ustedes, ¿no? Sí. Que se dedican a estudiarla a ella y a estudiar este poema, es asimismo acudir a la historia de las ediciones, ¿no?
Claro.
La manera en la que fue construido, desconstruido, armado, rearmado, es también la historia de las ediciones. Y te hago esta pregunta porque estamos frente a la edición que todos aceptamos, que todos ustedes aceptan como la definitiva. ¿Puedes decirnos un poco algo sobre estas distintas ediciones, sobre todo de cara a esta que es la definitiva, que es una manera, digamos, de seguir describiendo este libro que lanzan ahora la Universidad Iberoamericana y Mangos de Acha?
Sí, bueno, como te digo, la primera fue Shaharit, ¿no? Que como te digo, pues era 19 paginitas y que es una plaquette que se autopublicó Gloria, de hecho, ¿no? Ella se publicó a sí misma esa plaquette, ¿no? Después ella le cambió el nombre a Fragmentos de Ventana, después volvió a Shaharit, para que vean los nombres anteriores, Gistor, Leteo, Pitia, Equinoccio, Treno, ¿no? Y en el Inter hubieron otros, ¿no? Estuvo, por ejemplo, Blues, ¿no? Como de, ¿no? Blues, del blues, como el blues, ¿no? De la música. Y al final, ¿no? Al final incluyó una pequeña parte que se llamaba Septiembre, ¿no? Entonces, ahí sí como que cada uno de los fragmentos tenía como un hilo conductor, ¿no? Por ejemplo, Leteo, pues el olvido, ¿no? Pitia, pues la sibila, ¿no? La voz de, ¿no? De la poesía que dice. O sea, cada uno de sus libros, ¿no? Porque primero fueron libros separados, en realidad, tenían de alguna manera como un eje, ¿no? Pero bueno, la cosa es que Gloria de pronto, ¿no? Se dio cuenta que no necesitaba de alguna manera fragmentarlo y que era una sola, es que ese sí era un solo trabajo, ¿no? Entonces, bueno, ya dice, bueno, ya no necesito todas estas partes y todo eso de alguna manera está dentro de esto, ¿no? Pero entonces sí, claro, como tú dices, para un investigador o alguien estudioso de la literatura, pues es fascinante ir haciendo estas comparaciones.
Me impresiona que ha volado el programa, Tania. Se van a quedar aquí 7 preguntas que tengo todavía que hacerte. Solamente me quedan 2 minutos, nos quedan 2 minutos. Quiero preguntarte por la editorial que ha lanzado esta edición definitiva antes de que la recoja a partir de la maqueta idéntica la Universidad Iberoamericana y Mangos de Acha. Libros de la Resistencia, me parece que se llama.
Libros de la Resistencia.
Y al mismo tiempo, ya para terminar, sí, me gustaría preguntarte por esta característica que tiene el libro, que lo hace muy rico, que es un glosario de términos que van desde términos en irish hasta mexicanismos puros y duros. Dinos un poco en este minuto que queda alguna cosa sobre esta edición, que es la definitiva y que es, bueno, finalmente la que las amigas y los amigos lectores van a encontrar en las librerías.
Sí, bueno, esta edición es la versión exacta que ya había publicado Libros de la Resistencia en España, ¿no? Es decir, y era por eso difícil conseguir el libro, ¿no? Porque, bueno, es una edición preciosa, pero está un poco lejos de acá, ¿no? Entonces, la idea era, bueno, poderlo tener aquí. Y entonces es exactamente la misma edición. El glosario lo puso Gloria desde un principio, siempre fue de alguna manera, y, sí, eso es cuestión de Gloria completamente. Gloria decía que era una cortesía, ¿no? Para los lectores, las lectoras, ¿no? Que hubiera un glosario, porque ciertamente hay términos que son complejos, y sobre todo para un extranjero, ¿no? Porque hay muchos términos hasta en náhuatl, ¿no? Que no de pronto,
aquí,
¿no?
Aquí todos vamos a ser extranjeros, ¿eh? Y mucho más si el poema está traducido a 12 lenguas del mundo,
sí,
¿no?
Sí, pero bueno, sí, el glosario, ella decía que era como muy necesario, ¿no? Y bueno, respetamos todo, ¿no? Esta edición, Gloria, bueno, Gloria la aprobó, la vio con su editor español y por eso, bueno, de alguna forma pensamos que, bueno, hacerlo desde esa maqueta era lo ideal, le pedimos permiso a él, él fue muy generoso, nos dijo que claro que sí y, bueno, también muy contenta de que Mangos de Hacha, pues, haya querido hacer esta coedición con la Ibero, ¿no? Por aquí vamos a tener, y ya tenemos la biblioteca de Gloria Hervitz y su archivo, que, bueno, es una cosa maravillosa para la Ibero, ¿no? Que tenemos aquí, pues, este legado, ¿no? Cultural, para visitarse, ¿no?
Pues estaremos cuando pendientes, quieran. Tania, sí, de todo lo que salga de ese expediente. Ya no va a haber tiempo de hablar de los otros tres libros que me mandaste. Así que antes de que pase un semestre, espero que te podamos tener nuevamente aquí para hablar de todo lo que haces tú y tu entorno inmediato en favor de la poesía. Tania Favela, poeta y editora, te agradezco infinitamente esta conversación que nos has regalado este mediodía.
Muchísimas gracias a ti, Fernando. Al contrario, un gusto haber estado acá.
Gracias, de verdad. La recomendación es Migraciones, poema 1976-2020 de Gloria Hervitz, que aparece bajo el sello de la Universidad Iberoamericana y de Mangos de Hacha. Amigas y amigos lectores, no dejen de sintonizarnos. Todas las semanas estamos muy interesados en traer hasta ustedes al menos una parte mínima de lo mucho espléndido que se publica aquí y allá. Hemos estado con ustedes en la producción Diana Ramos, Mario Rodríguez en los controles técnicos. Se despide de ustedes su amigo, lector como ustedes, Fernando Fernández.
Este programa fue patrocinado por Arte y Cultura del Centro Ricardo B. Salinas Pliego.
A pie de página. Novedades editoriales desenfadadas con Fernando Fernández.
Una producción de Grupo Imer. Somos Radio Pública.